En la jungla del día a día, la mayor ventaja es saber que no tienes que andar solo. Descubre hoy los principios que pueden transformar tus metas, tus relaciones y tu vida.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola, soy David y junto contigo, Johnny y Kimberly. Vamos en un viaje por la historia y el mensaje plasmado en el libro de los libros.
Seguimos en nuestra serie sobre el libro de los Salmos y en esta ocasión llegamos a los Salmos 25 y 26 para hablar de un tema que todos necesitamos y anhelamos, titulado La justicia advierte. ¿Qué te parece este título, Johnny?
Es un título que nos desafía directamente. En un mundo donde la justicia parece escasear, estos salmos tienen mucho que enseñarnos sobre cómo debemos posicionarnos ante Dios y ante los demás.
¿Por qué crees que necesitamos hablar sobre la justicia hoy?
Pienso que vivimos en una sociedad que busca constantemente relativizar lo que está bien y lo que está mal. A veces parece, Kimberly, que todo vale, que cada uno tiene su verdad. Y estos salmos nos llevan a reflexionar sobre valores absolutos que vienen de Dios.
Exactamente. Así que hoy trataremos sobre este importante y necesario tema en nuestro episodio. Luego volveremos con la sección de preguntas y respuestas aquí en nuestra Misión 66.
¿Y qué podemos esperar específicamente de estos salmos, Johnny?
Bueno, David, estos salmos son muy sustanciosos en el sentido de lo que aportan para nuestra vida. El Salmo 25 está construido a partir de lo que denominamos un acróstico alfabético, o sea, está organizado en 22 versículos que empiezan cada uno en orden con cada letra del alfabeto hebreo, desde la letra Aleph hasta la letra Tav. Y como a muchos estudiosos les gusta clasificar, este es un salmo penitencial y el salmista oró a Dios pidiendo liberación.
¿Y qué relación tiene con la justicia?
Él hizo esa oración con relación al tema de la propia justicia y descubrió la necesidad del perdón. No insistió tanto en su inocencia, sino que reveló su fragilidad humana, su pecado, y entonces pidió perdón, gracia y misericordia de Dios para su vida. El Salmo 26 es más corto y es un cántico que expresó confianza en Dios y en el que el salmista expresó su justicia ante Dios y por eso pidió su protección.
Vaya, este es un gran resumen sobre lo que veremos hoy.
Dicho esto, leo el versículo 1 y ustedes lean el 2 y 3 de ese Salmo 25, en la Reina Valera Contemporánea. A ti, Señor, elevo mi alma.
Eres mi Dios y en ti confío. No permitas que mis enemigos me avergüencen y se burlen de mí.
No permitas que sean avergonzados los que en ti ponen su esperanza. Más bien, que sean puestos en vergüenza los que sin razón se rebelan contra ti.
Como ocurre en muchos salmos, el salmista se encuentra en un conflicto con los enemigos, sufriendo ante las circunstancias adversas de la vida. Por eso él se vuelve a Dios.
Parece como un patrón que se repite.
Es la naturaleza del ser humano. Y en este momento, fíjate en esto tan interesante. La crisis, la lucha, la dificultad, la angustia que surge en la vida es el momento adecuado para aprender sobre Dios. Y aquí se destaca el tema de la justicia. Por eso es bueno aprender que este salmo te hará bastante bien. Y el salmista se dirigió a Dios, pidiéndole que le enseñara el camino de la justicia y de la verdad. Por eso dijo en el versículo 4, «Señor, dame a conocer tus caminos, enséñame a seguir tus sendas».
Yo lo veo como un despertar ante un encontronazo con la realidad.
Ciertamente, y como ocurre en determinados textos bíblicos, su percepción de las dificultades de la vida, en este caso no lo llevó a una percepción de una justicia propia, sino al descubrimiento de que Dios es la fuente de toda justicia y que la suya, la del salmista, más bien era una injusticia personal y pudo ser la razón de sus problemas.
Es como cuando finalmente entendemos que nosotros somos parte del problema, no solo víctimas de las circunstancias.
Exactamente. Así que él reevaluó su vida. Es interesante cómo muchas personas en la vida esconden todos sus problemas debajo de la alfombra y evitan rebuscar en ella, experimentando un verdadero trauma por no afrontar la realidad de sus propios problemas y las fragilidades de su historia.
Tal cual el avestruz, enterrando la cabeza en la arena.
Así es. Sin embargo, aquí el salmista, de manera muy madura, liberada y tranquila, se volvió a Dios y dijo: «Recuerda, Señor, que en todo tiempo me has mostrado tu amor y tu misericordia. Tú, Señor, eres todo bondad. Por tu misericordia, acuérdate de mí, pero olvídate de que en mi juventud pequé y fui rebelde contra ti».
¿Por qué crees que menciona específicamente su juventud?
Es un reconocimiento honesto de su pasado. Es interesante ver el gran descubrimiento que el salmista hizo. Nadie tendrá verdadera salud emocional sin tener equilibrio espiritual. Y la relación con la justicia, con el pecado, con la culpa, con la vida anterior, con la juventud, con el pasado, sin duda marcará esa situación problemática si las cosas no se resuelven. Con lo cual, tener las cosas en su lugar garantiza la verdadera salud.
Algo así como tener las cuentas claras para vivir en tranquilidad.
Ese es el deber ser. Por eso la gran esperanza está en el carácter y en la acción de Dios. El versículo 8 dice: «El Señor es bueno y recto». Ahora presta atención. «Por eso enseña a los pecadores el camino». Te pregunto algo. ¿Has encontrado el camino? Pues bien, fue Dios el que te lo mostró. Vamos a revisar los versículos del 9 al 15. David y Kimberly, léanlos por favor.
Con gusto. Dice el versículo 9: «El Señor muestra su camino a los humildes y los encamina en la justicia. Misericordia y verdad son los caminos del Señor para quienes cumplen fielmente su pacto. Señor, muy grande es mi pecado, pero haz honor a tu nombre y perdóname. ¿Quieres tú servir al Señor? Él te mostrará el mejor camino».
Sé que estoy emocionada por leer, pero ¿qué pasó con aquello de que las damas primero?
Tu reclamo es válido. Estás anotada para la próxima vez.
Más te vale. Dice: «Te hará disfrutar de bienestar y tus descendientes heredarán la tierra. El Señor es amigo de quienes le temen y confirma su pacto con ellos. Señor, siempre dirijo a ti la mirada porque tú me libras de caer en la trampa».
Es interesante observar el camino que gran parte de nuestra sociedad decide tomar ante la justicia y la culpa. Podríamos decir, como acotó Kimberly, que es actuar como el avestruz, esconder la cabeza enterrándola en la arena y vivir un auténtico síndrome de alienación.
¿Y cuál sería el camino bíblico alternativo, Johnny?
Bueno, el camino bíblico es bastante más suave, muy sencillo. Tan solo hay que reconocer con coraje y transparencia tu fragilidad, tu falta de justicia, y presentarte ante Dios, que es bueno y justo, y les muestra el camino a los pecadores. Dios es un Dios que no quiere acusar, sino que desea perdonar y trabaja en base a su misericordia y bondad.
Ese es el amor inmensurable de Dios para con nosotros.
Eso es muy acertado. El salmista estaba consciente cuando escribió esas líneas poéticas tan extraordinarias. Ante la aflicción que se adueñó de su vida, ante la reflexión profunda sobre su experiencia del pasado y su injusticia que se convirtió en justicia por el perdón divino, él mantuvo su esperanza y terminó con una oración de confianza y petición a Dios.
¿Cómo expresó esa confianza?
Los versículos del 20 al 22 dicen: «Sálvame, protégeme, no me dejes quedar en vergüenza, pues en ti he puesto mi confianza. Protege mi integridad y rectitud, pues en ti he puesto mi esperanza. Salva, oh Dios, a Israel de todas sus angustias».
Ese fue un clamor profundo y sincero ante Dios, para él y para su pueblo.
Sí, y en el Salmo 26 siguió tratando el tema de la justicia, pero con un enfoque un poquito diferente. El salmista demostró cómo la permanencia en la justicia tiene sentido en la vida. En el Salmo 25, él demostró su dificultad con el conflicto que tuvo en la vida en base a la relación que ese conflicto tenía con su conciencia.
¿Y cuál es la diferencia de enfoque en el Salmo 26?
Aquí en el Salmo 26, él ya estaba seguro en una vida de justicia bajo la acción poderosa de Dios, así que le pidió a Dios para que lo mantuviera en ese camino. Al fin y al cabo, no podemos pensar que da igual ser justo o injusto.
Hay una gran diferencia.
El que vive en la justicia tendrá una vida bendecida, a la vez que habrá una necesidad de distinción entre el que es íntegro y el que no. Por eso él dijo en los versículos del 1 al 3, «Señor, yo me conduzco con integridad, y en ti confío sin vacilar. Hazme justicia. Ponme a prueba, Señor. Examíname. Escudriña mis anhelos y mis pensamientos. siempre tengo presente tu misericordia y jamás me aparto de tu verdad.
Vaya, eso demuestra mucha seguridad, ¿no crees?
Observa la necesidad del coraje para confrontar el error. Una de las grandes crisis de la sociedad de hoy es exactamente la falta de coraje, de valentía para confrontar aquello que hay de malo. Hay una especie de relativismo predominante donde todas las personas tienen sus supuestas razones y sus verdades, y por eso nadie puede decir nada, sino que todo se queda así como está.
Algo así como el dicho que dice, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente.
Bueno, en este caso, el salmista tuvo una noción bastante clara de que la integridad es integridad, que la justicia es justicia y que la injusticia es injusticia.
Por eso dijo en los versículos del 6 al 8, Señor, mis manos están limpias de pecado, así que puedo acercarme a tu altar y prorrumpir en cantos de alabanza para contar todas tus maravillas.
Y dijo también, Señor, yo amo la casa en que resides, la mansión donde se posa tu gloria.
Es como si su clara conciencia le permitiera acercarse a Dios sin temor, ¿no?
Exactamente. Y le pidió a Dios en los versículos del 9 al 12, no me arrebates la vida junto con los pecadores y asesinos. Tienen la maldad en la punta de los dedos. Su diestra está llena de sobornos. Yo, en cambio, me conduzco con integridad. Sálvame y ten compasión de mí. Plantado estoy en terreno firme y te bendigo, Señor, en las reuniones de tu pueblo.
Vemos que estaba pidiendo clemencia y a la vez justificando su actuación.
Se observa que el enfoque, la preocupación, el deseo, la atención fundamental de los dos salmos es el tema de la justicia. Esa es la gran necesidad en el mundo de hoy. La gran laguna en un mundo que está en crisis, en una necesidad ética quizás raramente vista en los últimos siglos.
¿Cómo crees que estos salmos pueden aplicarse hoy en día?
Buena pregunta. Estas palabras sabias de los salmos son beneficiosas para nuestra salud y nos muestran que la justicia es un tema fundamental en el nivel de la conciencia y de la relación contra el propio Dios.
Claro, porque sin justicia el mundo anda a la deriva. Eso lo podemos ver en el día a día.
Es también una necesidad para una religiosidad verdadera basada en una actitud de coherencia y en la percepción de que el perdón de Dios es la gran manera de resolver nuestras injusticias pasadas. Y es fundamental en un compromiso definitivo, tan claro y absoluto con la justicia, que no renuncia a la integridad y la vida según los preceptos divinos.
Así que podríamos decir que estos salmos nos dan una ruta clara hacia la integridad.
Sí, por eso una vez más quiero enfatizar aquello que dijimos al principio. ¿Necesitas buena salud emocional y espiritual? Pues bien, la justicia advierte. La justicia bíblica nos indica que el salmo hace bien a tu salud y esperamos que le haya hecho bien a tu corazón.
Los Salmos 25 y 26 nos desafían a vivir con integridad y a buscar la justicia verdadera que viene de Dios. Mientras reflexionas sobre esto, te invito a que nos escribas a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029.
O escribe al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el libro Misión Salmos.
Y ahora llegamos al momento de las preguntas sobre los Salmos 25 y 26. Vemos que en estos salmos la justicia advierte y oye. Y vaya como advierte.
Así es, Johnny. ¿Qué hizo el salmista? ¿Por qué tantos enemigos? ¿Por qué habló tanto del pecado? ¿Qué hizo ese hombre?
Fíjate, el salmo es davídico y es bastante razonable entender este salmo vinculado a la persona de David. Y lo que descubrimos, y que llama nuestra atención, es que él tenía una sensación de pecado y sintió su fragilidad ética. Pero hay dos frases que llaman nuestra atención en el Salmo 25. Una en el versículo 7, él dijo, «Olvídate de que en mi juventud pequé». Y otra en el versículo 11, «Muy grande es mi pecado, perdóname.
Parece que tenía una carga muy pesada en su conciencia.
Es posible que el salmista estuviera recordando aquí las cosas vinculadas a su desempeño cuando era más joven. Así que, por ejemplo, esto encaja muy bien con la propia experiencia de David con su pecado. Quizás este salmo todavía no estaba directamente relacionado, pero pudo perfectamente haber estado recordando su error con Betsabé o cualquier otra cosa semejante de su vida cuando era mucho más joven.
Podríamos decir que fue como una confesión de sus pecados anteriores.
Esa es una buena percepción. Por lo tanto, lo que descubrimos detrás de este salmo y en gran parte de la Biblia es que hay una sensación que tenemos cuando somos absolutamente sinceros con nosotros mismos acerca de que somos pecadores, frágiles, y viene a la memoria que no nos hemos arrepentido de algo malo que hemos hecho, sino que sentimos que el problema está presente en nuestra conciencia.
Es como si reconociera que el enemigo más grande está en su interior.
Sí, el salmista estaba desesperado por la ayuda de Dios en su vida, y también nuestros pecados específicos manchan y marcan nuestra conciencia, y eso nos lleva a buscar a Dios. Aquí el salmista se acuerda de detalles. Es interesante que el salmo no presenta aquello que es el enfoque de su oración, mostrando que eso es algo entre él y Dios, pero puede perfectamente referirse a problemas específicos de la trayectoria de vida del propio David.
Oye, yo creo que tenía algunos problemas serios, porque el Salmo 25 enfatiza tanto en ciertos verbos como lo hace en el versículo 5, por ejemplo. Guiar, enseñar, y luego en el 12 habla de mostrar. ¿Por qué esa ansiedad suya de querer aprender algo? Es intrigante, Johnny.
Pues bien, de hecho, llama la atención el que sea un salmo sediento por una dirección de instrucción y enseñanza. Y eso nos indica que en este salmo había una crisis. Él estaba rodeado de enemigos, de sufrimiento, y eso lo llevó a pensar más profundamente sobre la vida, y él recordó su fragilidad, sus pecados, y entonces le pidió a Dios que le diera enseñanza. La cosa que más interesa en nuestras vidas es la enseñanza de Dios.
Eso nos indica el norte y el rumbo a seguir en nuestras vidas.
Y precisamente lo que es más necesario es aquello que nadie procura. Nunca se ha visto que alguien asalte una biblioteca teológica buscando desesperadamente un libro o un diccionario para saber qué hacer con su vida. Es algo que no ocurre. ¿Por qué? Porque la gente no piensa que eso pueda resolver algo.
Parece que preferimos buscar soluciones en otros lugares, ¿no?
La persona piensa que si tiene más dinero, su vida será más feliz. Cuando su vida pasa por la angustia, por la percepción del sentido de la vida en sí, entonces investiga y analiza su pecado, y ahí sí es cuando dirá desesperadamente, «Enséñame, Dios, ayúdame». Dame instrucción porque eso es lo que necesito.
Pensé que ibas a decir, entonces robará una biblioteca de teología.
Creo que se aprendió la enseñanza e impedirá que llegue a ese extremo.
Está bien. Johnny, dijiste que el salmo es bueno para la salud. ¿Cuál es la relevancia de estos salmos en esta época?
Kimberly, eso es realmente importante. ¿Por qué? Porque hoy somos parte de una sociedad que vive una crisis muy seria debido al relativismo y a diversos movimientos que no son bien planteados ni planificados. Tenemos un costo operativo del mundo elevadísimo, y eso se debe exactamente a la ausencia de justicia.
¿A qué te refieres con costo operativo?
Bueno, me refiero a que pagamos un precio muy alto como sociedad por no vivir según los estándares de justicia que Dios estableció. Cuando esos fundamentos empiezan a fallar, toda la sociedad entra en una crisis enorme. Por eso, este salmo y otros salmos y demás textos bíblicos semejantes son absolutamente pertinentes. Da la impresión de que se escribieron en el periódico de ayer.
Ahora bien, el Salmo 25 parece terminar de una manera un tanto extraña, porque él había estado hablando de su situación, su realidad particular, y de repente pasó a hablar de Israel, ¿verdad? Dijo, «Salva, oh Dios, a Israel de todas sus angustias». ¿Por qué ese final tan extraño?
Sí, eso llama la atención y es algo común. Aparece también en otros salmos y se debe probablemente a una nota litúrgica. Este último texto excede el orden alfabético sobre el que hablamos y es probable que eso se haya incluido en el salmo teniendo a la vista un razonamiento más colectivo de la mentalidad judaica o hebrea antigua.
Así que no solo pensaba en él, sino en todo su pueblo.
Él pensó en su experiencia, en su relación con Dios, y su deseo era que el pueblo de Dios, del cual formaba parte, fuera bendecido de la misma forma por Dios, así como él lo había sido.
Qué bueno que él quería el bienestar de todo el pueblo. Ahora pasemos al Salmo 26. Vemos allí orgullo o coherencia de vida. ¿Cómo podemos ver al salmista aquí en este capítulo, Johnny? Parece que él actuó de manera extraña. Se llenó la boca diciendo, soy bueno, soy justo, soy santo, soy íntegro.
Efectivamente, aquí tenemos una línea tenue y difícil de evaluar. ¿Por qué? Porque existe una falsa modestia que no tiene mucho sentido y en la cual la persona empieza a decir, ay, es que no sé nada, soy ignorante, soy débil, soy malo. Pero todo el mundo sabe que las cosas no son exactamente así.
¿Es esa la falsa piedad?
Sí, una falsa piedad. Y existe también la actitud de la persona que quiere sobresalir en relación con los demás y digamos que hizo una defensa de su justicia propia. El salmista aquí estaba siendo muy sincero. Se estaba refiriendo a su conducta externa.
¿Podrías darnos un ejemplo práctico?
Por ejemplo, puedes decir, y con toda la razón, nunca he dejado de pagar mis impuestos, nunca me he involucrado con prostitución, nunca he actuado así. Y él estaba diciendo algo parecido y eso es importante, porque fíjate, si tuviéramos una gran cantidad de personas capaces de decir, nunca he pagado soborno, nunca hice contabilidad paralela, nunca he jugado sucio, qué maravilla sería escuchar ese tipo de expresión.
A veces pienso que en estos tiempos sería como buscar una aguja en un pajar.
Sí, muy difícil. Él incluso dijo que los perversos practican el soborno abiertamente. Así que la conducta aquí se ve desde el punto de vista de su expresión externa. Ahora bien, con eso él no estaba diciendo que fuera mejor que nadie, ni que era superior a las demás personas. Él no estaba diciendo, en el fondo, esencialmente, soy una persona superior a los demás y mi corazón es más puro que el de ellos.
Ah, entonces se trataba más de hechos concretos que de una actitud de superioridad.
Exacto. Eso fue una evaluación de la conducta externa. Lo vemos muchas veces en el Salmo. Cuando la cosa profundiza, cuando el salmista empezó a evaluar su corazón, al ver los detalles, él se dio cuenta de que su justicia social era insuficiente para tener pureza y rectitud completa ante Dios.
Vio su situación en ese momento, la analizó y la aceptó.
Eso fue lo que hizo. Pero una cosa que hay que destacar, y que incluso mencionaste en la pregunta, es que hoy en día tenemos una necesidad muy grande de coherencia divina. Él dijo lo siguiente, plantado estoy en terreno firme y te bendigo, Señor, en las reuniones de tu pueblo.
¿Por qué crees que lo dijo?
Porque hoy en día hay mucha gente que vive sin propósito ni vergüenza. Esa persona con toda su cara lavada se integra en la comunidad como si nada hubiese pasado. Y el salmista estaba diciendo, fíjate, yo haré todo el esfuerzo por tener una vida justa. Así que cantaré himnos en la gran asamblea y hablaré de las maravillas de Dios.
Lo que no puede ser es que una persona tenga un comportamiento social deplorable y aún así actúe en la iglesia o en la comunidad como si todo estuviera bien, incluso atreviéndose a criticar a los demás.
Atacando al gobierno por todo. El gobierno es corrupto, el gobierno no paga y cuando vas a ver lo que está pasando realmente.
Es que la vida de la persona es igual de lamentable.
Gracias, Johnny, por la explicación.
Recuerda buscarnos en las redes sociales. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. También te invito a que te unas a nuestro canal de WhatsApp. Ahí encontrarás publicaciones especiales y adelantos de lo que estamos preparando para ti.
Hoy nos has acompañado en nuestra misión 66 en el recorrido por los Salmos 25 y 26, donde hemos hablado sobre el tema La justicia advierte. ¿Y de qué nos advierte la justicia, Johnny? ¿Qué clave nos llevamos para nuestro recorrido por la vida?
Nos advierte que el Salmo es bueno para la salud de aquellos que se preocupan por la justicia. Los dos elementos que se destacan en estos dos Salmos son exactamente la justicia que viene de Dios cuando somos perdonados por Él, y la justicia en el corazón que viene a través del perdón. El corazón perdonado debe producir una vida de justicia, una vida coherente. La clave es justicia en la vida, justicia en el corazón.
Así termina nuestra misión 66 de hoy. donde aprendimos que la justicia divina transforma vidas y nos lleva a vivir con integridad. Esperamos contar con tu compañía en la próxima aventura.
Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos titulado Misión Salmos. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029.
O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios.
Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.